Ezequiel Starobinski está con nosotros. Ezequiel, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, te decía fuera de micrófono que me resulta interesante lo que estuve leyendo de tu libro, porque haces una mezcla muy armónica, tal vez ideal para muchos, entre lo que es el dinero, las emociones, las creencias. Por allí uno ha leído también que el dinero en definitiva es una energía, ¿no? ¿Y cómo llegás a esto?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo tengo muchísimos años de experiencia en el rubro financiero, tanto con inversiones y tanto con pequeños emprendedores borristas como con personas de muchísimo poder económico.
Y también ¿vos cómo te autopercibís profesionalmente? ¿Qué sos?
No, bueno.
¿Economista?
Yo soy licenciado en administración y tengo un posgrado en economía. Y ahora estoy de gerente financiero en un banco y tengo muchísima carrera en más de 25 años.
¿En qué
años.
Banco estás?
El Banco Interfinanza, Vivanca ahora. Es un banco chiquito, ajá, familiar, estoy de gerente financiero ahí. Y además tengo cierta escuela, podemos llamarla espiritual, por llamarla de alguna manera, en el arte de vivir, donde soy instructor, hago medito, respiro todos los días. Y hace muchísimos años también que estoy involucrado. Integro comisiones directivas.
Con razón esa mezcla.
Claro, fui integrando ambos mundos. No, es que en un solo mundo no llegás.
No, es que es raro.
Es por un eso. Bicho y un bicho raro. ¿Cómo me autodefino? Un bicho raro.
Un bicho raro.
Vamos a resumirlo, un bicho raro. Pero que la suerte que tuvo este bicho fue no vivir las dos cosas como separadamente. Al principio me pasaba, bueno, voy al banco a trabajar y a la noche respiro, medito, hago yoga, leo El Poder de la Hora, cosas.
¿Entendés? Eckhart Tolle.
Entonces, lo vivía como dos cosas diferenciadas. Ahora me di cuenta que la riqueza es integrar las inteligencias, integrar el conocimiento, integrar las experiencias, porque la vida es una sola y las personas
Coleman,
somos...
Coleman habla de 7-8 inteligencias, ¿no? La financiera es una.
Correcto, Daniel Coleman, bueno, Daniel el autor Coleman. De la inteligencia emocional. Y bueno, poder realmente darte cuenta que cuando vos tomás una decisión, sea una decisión basada en una decisión económica o una decisión relacional o una decisión si te mudás o no te mudás, todo se juega a la vez. Todos tus aspectos de vos están integrados en vos. Entonces, cuanto más en armonía pueden estar las cosas, mejor. Fluí con el dinero, tal como El Arte de Decidir, uno de los otros libros que tengo publicados, integro conocimiento, lo soft y lo hard, lo sutil y lo material, lo emocional y lo técnico. Porque en la vida y en tu vida económica, para decidir bien tenés que tener ambas inteligencias bien desarrolladas. Inteligencia técnica, buenísima, pero si sos un desastre a nivel emocional y sos muy buen técnico, la macana está asegurada, me cansé de verlo, en profesionales financieros que se mandan unas macanas inolvidables por no tener inteligencia emocional. Y si sos muy bueno con tus emociones, con el autoconocimiento, pero no entendés absolutamente nada de tu finanzas y tu economía, y posiblemente te quedes a medio camino dando vueltas en espiral. Así que está bueno integrar las dos cosas. Clave.
Sí. Clave. No, estaba pensando en cuál de las dos fui fallando a lo largo de mi vida y cuál primero y cuál después. Pero
fallar es una palabra medio fuerte. ¿Qué decisiones te dieron una oportunidad de aprendizaje?
Claro,
¿viste?
El
lenguaje.
No, pero viste, cuando vos fallás emocionalmente, lo pagás también económicamente.
100%. De hecho, hasta hay libros estudiados, y esto lo menciono en el libro, el sesgo del costo hundido, ¿no? En las decisiones económicas. ¿Vieron? ¿El diablo mete la cola? No, el ego mete la cola, ¿no? El ego mete la cola y no quiero perder con esto que hice, quiero doble o nada, quiero esperar a recuperar. La falacia del costo hundido, la falacia de los costos erogados. Es un bicho que todos tenemos adentro que nos lleva a... Estás viendo una peli mala, ya viste una hora y cuarto de la peli mala, sabes que no va a cambiar, pero te quedas hasta el final.
Sí,
martes a las 12:30 de la noche.
Sí, y cuando lo haces con una relación que sabes que hace años que no va...
No quería meterme en ese terreno. Yo lo veo mucho en inversores que compran algo a 100, baja a 90... Y para todo indica la probabilidad fría es que va a seguir bajando, pero dicen, no, ese quiero esperar a recuperar. Y yo digo,
la vas a vender.
Claro, la vas a vender en 70.
Claro.
Sesgo del costo hundido. El ego mete la cola y es muy importante estar en regulación del ego en tus decisiones financieras.
Le decía a los chicos en la preproducción, antes de arrancar, que había una historia que vos contás acá en el libro de un experimento que hicieron con los monos y el chorro de agua fría. ¿Querés contarlo vos?
Sí, lo cuento rápido.
¿Si te acordás?
Sí, claro que me acuerdo. Lo repito también en las charlas y las clases que doy. Es un experimento que apunta a mostrar cómo se va repitiendo la memoria colectiva y van pasando las generaciones.
O sea que el pueblo también se equivoca en ese caso.
Sí, a ver, cuando uno está atrapado en un patrón psicológico, como este caso de los monitos que les tiraban agua fría cuando subían una escalera a buscar una banana, y entonces ningún mono sube a buscar la banana en la escalera.
Perdón que te corrija sobre lo que acabo de leer tuyo. O sea, el experimento era que ponían un grupo de 4 o 5 monitos con
una banana colgando.
Entonces había uno que era el más rápido que se subía, pero a los demás les tiraban un chorro de agua helada.
Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ese bajaba, en el repetitivo, al que quería subir, los otros lo fajaban.
Claro.
¿Por qué?
Porque la pasaban mal.
Claro, aprendieron que si alguien quería subir, le tiraban el chorro de agua fría. Y listo, nadie sube a la escalera. Luego sacan un mono y ponen un mono nuevo que no sabe lo del agua y sube. Y los otros 4, cuando va a querer intentar subir, le dan para que tenga, ¿no?
Inclusive el que habían puesto último que...
No, ahí, entonces, ¿qué pasa? Este nuevo aprende que no hay que subir. Y después lo van intercambiando a todos los monitos uno por uno. Cada monito nuevo que llega intenta subir y los otros 4 se le tiran encima. Ahora hay un punto en donde ninguno de los 5 monos jamás recibió agua fría, pero repiten el pegarle al que intenta subir.
Eran todos nuevos, pero nadie sabía por qué se pegaba.
Repiten la costumbre, pero por digamos, fuerza inercial del paradigma. Eso nos pasa a las personas y nos pasa mucho con la plata, de donde a veces uno viene de una cultura súper ahorradora, súper sacrificada, súper, ¿no? Que de golpe... Y bueno, nuestros abuelos venían con una mano atrás y una mano adelante, escapando de las guerras europeas hace 100 años atrás. Y eso sí que no tenían un mango. Y a veces eso se repite en gente que ya tiene un mango. Y es una pena.
Bueno, hay un estudio que te va a servir, porque vos mezclas las dos cosas. Esto parecido a lo de los monos, donde después la sociedad actúa por inercia, por miedo, ¿no? Y se convence de que eso es lo que está bien, que ese es el status quo de lo que se debe hacer. Pero en realidad es una creencia. Epigenéticamente se hizo un estudio parecido con ratones, donde se los asociaba a creo que al aroma cerezo y se le daba una descarga eléctrica. El tema es que los nietos que nunca habían recibido una descarga eléctrica, cuando sentían el olor al cerezo, lo asociaban igual. La epigenética transforma, por más que no lo hayan vivido, parecido a lo de los monos, ese trauma, digamos, ¿no?
Brutal, brutal lo que me contás. Es tal cual así. Yo creo que es tal cual así también con las personas. Y es muy importante traer estos patrones a conciencia. Y si uno los vuelve a elegir, bienvenido, pero elegí a conciencia. Entonces, si uno viene de una cultura, no sé, de una familia súper despilfarradora y terminás gastando la que no tenés por una cuestión de consumir o de mostrar estatus, si lo elegís, está todo bien, pero tenés que elegir a conciencia de las consecuencias a largo plazo que esas decisiones en general suelen traer. Lo mismo de una cultura ahorrativa. Es muy importante, y acá en el libro hay trabajos para que lo plantean, ver cómo se llamaba mamá con la platita y papá con la platita. Y lo que dicen es que uno tiende a repetir o a hacer la contraria.
Claro.
Y bueno, si querés volver a repetir el patrón, está todo bien, pero que sea una decisión y no lo que ocurre en automático.
Claro. Yo te quería consultar con respecto a los cambios tecnológicos que están impulsándose en el mundo de la economía, criptomonedas, billeteras virtuales, blockchain, todo el entorno digital que está cambiando la forma del intercambio en los últimos 10 años fuertemente. ¿Qué le hace eso a las personas a la hora de elegir inversiones, moverse con la plata? ¿Qué les pasa en su vida?
A mí me gusta eso porque, para empezar, Estados Unidos, que es el creador de papel moneda número uno, la crea sin ningún respaldo. Hasta 1971 había oro por cada dólar impreso. Y después dijeron, che, el mundo ahorra en dólares, los chinos ahorran en dólares, los argentinos encanutan, no creo que hayan dicho los argentinos, pero los pobres argentinos que tienen un mango encanutan dólares en la caja de seguridad. No hace falta tener el oro en la... A vos dale que va. Y ahora estamos con un agujero deficitario en Estados Unidos inmanejable, estamos con una deuda en Estados Unidos inmanejable, con los bancos centrales a nivel mundial empezando a esquivarle un poco el bulto al dólar, ¿no? Con Trump yendo a la Reserva Federal de Estados Unidos a decirles baja la tasa de interés, y eso hace que el ahorro en dólares se torne licuado, que no convenga, porque la inflación en dólares le gana la carrera a lo que te rinden los bonos de Estados Unidos. Y el mismo sistema empezó a buscar unidades de que sirvan como papel moneda, que es para medio de intercambio, medio de ahorro, ¿no? Unidad de medida que escapen a los bancos centrales, porque con el euro, con el yen, es siempre la misma historia, ni hablar con el peso argentino, que acá lo hacemos, esto la mala costumbre de hacerlo por 10. Ahí nacen las criptomonedas, ¿no? Y son sistemas descentralizados donde uno puede moverse esquivando la moneda fiat, es decir, esta moneda impresa por gobiernos. Que lo bueno de, en el caso del Bitcoin, es que tiene un límite, es un registro electrónico que tiene un límite de emisión porque es una fórmula matemática, y simplemente por ley de oferta y demanda, los Bitcoins hay limitados y dólares van a imprimir ilimitadamente por el agujero deficitario que tienen. Entonces, de cajón, de buenas a primeras, yo lo miro con mucho interés, me gusta como, si querés, un porcentaje del ahorro en esto. Ahora, es cierto que el mercado ya se adelantó, se fue de chico a 90.000, con lo cual sabe que tenés el tiempo a favor, pero muy a largo plazo. Quizá desinfla la burbuja más, vos compras ahora, quizás se va a 70, te querés matar, porque no hay que subestimar el dolor de la pérdida en las inversiones financieras, pero a largo plazo, en este tipo de inversiones, tenés a favor que no permitís que el gobierno se meta, ¿no? Y operás por fuera de los sistemas bancarios usuales que te cobran comisiones y demás. Con lo cual yo lo veo con buenos ojos, ¿no? Con buenos ojos, por supuesto, que tenés sistemas de seguridad mucho más endebles, que los hackers cada tanto vieron que explota por el aire una billetera y tenía la guita ahí, bueno, te dejan una flor blanca, ¿no? Entonces sabés que cómo resguardarte, tenés que asesorarte bien antes de meterte en estas cosas, pero lo veo con buenos ojos por el desorden monetario mundial de las monedas clásicas.
En relación un poco a lo que hablábamos recién, Ezequiel, y al libro Fluir con el Dinero, hay una frase que es que si te sobra mucha plata al momento de irte de este plano, hiciste mala cuenta, ¿no?
Para es un error de cálculo la herencia.
Bueno, error de cálculo, exacto. Para vos, ¿qué, Fluir con el Dinero, o Fluir con el Dinero como es el nombre del libro, va por ese lado también? Recién hablabas un poco de a veces uno hereda esas costumbres de ahorrar mucho, gastar mucho, pero para que en tu vida más o menos hayas fluido con el dinero, tiene que pasar eso, digamos, sea mucho o poco dinero, que no te sobre tanto ni que obviamente te vayas endeudado.
Es muy buena tu pregunta, me encanta y da para profundizar muchísimo. Hay libros enteros que hablan de morir con cero, ¿no? De apuntarle a darle el cero.
Eso explicaría que fluiste un poco en tu vida con el dinero.
Sí, a ver.
Voy camino a eso, ¿eh?
Voy derecho. No va a morir, pero claro, claro, cero.
Ya estamos, ya antes de tiempo, ¿no? Ya, el problema es que apuntando a morir con cero, después vivir 20
ya
años más.
El segundo libro.
Te quedan 30 años. Claro, problema, claro, ahora ya se te va a ocurrir.
Bueno. Claro.
Mirá, yo tengo muchos amigos que heredaron mucha plata y algunos supieron manejarlo bien y otros no lo manejaron bien. Yo creo que fluir con el dinero... Y saber fluir con el dinero implica la autoconfianza de que podés generarlo, de que vos le das valor a lo que vos mismo creás. Y si te heredás un bodoque gigante, yo no sé si te están haciendo un gran favor tus viejos, ¿viste? Obviamente que está bueno dejar un mango. Yo creo que está bueno dejar un mango, ayudar con la educación, con techo, comida y demás. Pero después, mi amor, arreglate la voz. ¿Por qué? Porque lo que le da valor a la vida es el laburo, dignifica, estar ocupada, hacer algo útil, el ikigai, ¿no? Porque te paguen, lo hago bien, le aporto a la sociedad de alguna manera. Si yo te moco una herencia gigante, de ahí a sentirte como un inútil es muy, muy corto el camino. Tenés que estar muy atento, tenés que apropiarte la herencia.
Te lo gastás y ya lo confirmás que sos un inútil, pero, si te lo gastás mal,
bueno,
digamos.
Pero ¿cuántas veces desafortunadamente estás lleno de empresas familiares que la segunda generación, la tercera, la explota?
No, y hay casos de herederos que empiezan a devolver. El caso, por ejemplo, de la heredera de BASF, una química gigante que abrió un coso y empezó a devolver la plata de la empresa. O sea, la heredó y la empezó a repartir.
Y bueno, a mí me gustan ese tipo de casos porque a ver, yo creo que cuando la ganás vos... quemándote las pestañas, laburando, estudiando, haciendo lo que tengas que hacer, la valoras más y sabes que te da libertad, porque con ese dinero puedes hacer lo que quieras. Ahora porque te lo ganaste vos.
Te empiezo a seguir, seguime que sí. Vamos a hacer un domingo un live.
Ah, me encantó, dale.
Este...
Ahí te vuelvo, ahora te sigo. Ezequiel Starobinsky. ¿Y qué pasa? Vos cuando le heredás, en algún punto, vibratoriamente, no es tuya del todo. No es, o si bien es tuya legalmente, vibratoriamente, filosóficamente, energéticamente, no es tuya del todo. Y eso genera un freno de mano a la hora de tu libertad.
De fluir.
De cómo decidís. Y bueno, por eso. Está buena la herencia, hay que aceptarla, hay que honrarla, pero tenés que hacerla propia. Y claro, no quitar el foco de la importancia de también saber ganarte la voz.
No solamente la herencia que uno hereda, sino uno mismo, ¿no? Es necesario dejarle tanta plata. Vos decías un techo, lógicamente. Bueno, pero por uno mismo también está bueno.
Yo no sé, mira, perdóname, Derek, si no te metes acá.
No, es un poco el debate, ¿no?
No,
también.
No, porque me pasa a mí. Yo ya ahora no voy en general a generar más capital que el que tengo. Yo tengo un departamento y tengo 4 hijos. Y a veces pienso y digo, ¿un departamento para 4 hijos? Se van a, no sé, capaz que me la gasto yo antes, la vendo y me voy a recorrer el mundo en algún momento.
Un viaje con ellos. Capaz que fluir es más interesante que un momento compartido.
Bueno, pero
que
si ellos son grandes, si ya están ubicados, si ya más o menos están...
No sé si tiene sentido.
Porque, ¿tiene sentido dejar eso?
En las creencias limitantes de las que habla Fluir con el dinero de Ezequiel, un libro que recomendamos... Tal vez la creencia es decir, esta cosa, dejémosle a los hijos, dejale algo a los hijos. Pero pará, ¿por qué? Si yo no recibí nada de mis viejos, no tengo ninguna asignatura pendiente, pude hacerme... O sea, no, me parece un mandato limitante.
Es interesante profundizar, ¿viste? Es muy interesante. Y por supuesto no es lo mismo si tu hijo tiene 7 que 27, ¿no? Eso ni hablar. Pero a mí me parece que en esto de cuánto le dejo, cómo se lo dejo y demás, está clave dejarle por lo menos el espacio para que la generen ellos, para que tengan el valor, no ponerles un peso encima que vos parece que les haces un favor, le pones 4 departamentos a un hijo, el caso de un millonario, lo matás.
Pero peor al revés, dejás un departamentito para 4 pibes.
Mira, quizás mejor venderla, repartís un poco y chau. Sí, son cosas para profundizar, súper interesante.
Sí, a mí me gustaría, Ezequiel, preguntarte acerca de cuál sería el equilibrio entre nosotros que crecimos con un mandato de ahorrar, el sacrificio, el trabajo de 20.000 años, ¿no? Con los chicos de ahora, que viven, si no les gusta el trabajo, renuncian, les gusta mucho la plata, les gusta mucho y no sé si piensan en un ahorro, me parece que no, ellos la viven.
Bueno, como siempre en este tipo de cosas, me parece que el equilibrio es importante, me parece que uno tiene que ir, es lo que te voy a decir, en contra de su propio patrón. Hay gente que gasta como si fuera a morir mañana y gente que ahorra como si fuera a vivir 1000 años. Reprobado los dos. Yo soy profe en la facu y demás. Entonces, reprobado los dos porque es muy probable que no mueras mañana y tampoco de seguro vas a vivir 1000 años. Entonces, buscar eso. Y ahí hay mucha disciplina financiera, mucha teoría de que te habla, bueno, según en qué etapa de la vida estás, que cómo tenés que ahorrar, ¿no? En qué tipo de instrumentos invertir y demás. Yo soy amigo de un ahorro saludable, inteligente, consciente, que si yo ahorro entre los 20 y los 50, voy a elegir mi laburo con más libertad.
Claro.
Porque voy a poder decirle que era un empleador, voy a poder renunciar porque no necesito tanto de tu sueldo, voy a poder echar un cliente. A los clientes rompeguindas, que te pagan muy poco, tenés que echarlos.
Claro.
Porque hay un punto en que tu energía y tu tiempo vale más que tu plata. Pero para poder aplicar esa fórmula, tenés que tener cierta espalda. Y para tener cierta espalda a los 50 y 20, 25, 30, está bueno meterle un poco de ahorro e inteligencia. Nadie te dice que no hagas un viaje, que no hagas un curso, pero bueno, que parte de esa plata la inviertas en capacitarte. Ahora, está
claro,
bueno
tener una base.
Lo que pasa es que a veces creemos que... A ver, ¿cuál es la realidad, no? El otro día hablábamos sobre la realidad de cada uno. La financiera, en este caso, en un país donde, por un lado, las cifras dicen que hay una baja en la pobreza, ¿no? Las últimas mediciones de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, dicen que bajó la pobreza. Por otro lado, en lo que uno ve en la calle y en lo que uno padece como trabajador, porque lo digo, padece, es hacer malabares para llegar a fin de mes, y eso que nosotros tenemos por allí 2 ingresos. ¿Cuál es la realidad del país? Te pregunto a vos como economista, como ciudadano, como
muy buena
padre,
esa pregunta.
Padre, tal vez, no sé si sos padre.
Sí, tengo 2 chicos chiquitos divinos.
Bueno.
Te cuento, el índice de pobreza es algo puramente estadístico que va midiendo salario en términos reales, contra inflación, canasta básica, en fin. Y podría ocurrir, aunque parezca contradictorio, que el índice da de mejor, pero cada vez hay más gente viviendo en la calle o revolviendo en los tachos de basura.
¿Qué es lo que veo yo en Buenos Aires?
Sí. lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires es que como que concentra eso, porque es donde más hay fluye, ¿no? Fluye, hay más circulación y concentra lo que es loco, pero la mucha pobreza, mucha indigencia se concentra acá. Entonces, la estadística te dice una cosa, pero la realidad de la calle es otra. Y puede ser, es loco lo que tú dices, puede ser que mejore la estadística, la macro, y empeore la micro y la calle, que es lo que estamos viendo, porque la economía se está reconfigurando. Y más allá de cualquier color político que uno pueda tener o no, lo que está planteando el gobierno es redistribuir recursos de alguna forma a lo que es sectores que te ordenan la macro, minería, Vaca Muerta, campo, servicio, conocimiento, y frenar la inflación con un dólar apreciado, un dólar barato, abrir importaciones, ¿no? Y eso hace que consumo, industria nacional, le pegue mal, ¿no? Le pegue mal y se resiente lo que es la clase media asalariada, ¿no?
O sea que todo es verdad. O sea,
es todo verdad. Ahora,
hay un dato técnico que hace que baje la pobreza y la indigencia, pero por otro lado nos sentimos cada vez más pobres, por ejemplo, en la clase media.
¿Cuál es la apuesta del gobierno? Que después, que con la macro ordenada y de la mano de las inversiones y demás, que el ahorro que se genera por comprar productos importados de los mismos argentinos se termine volcando en la economía real, sumado a las inversiones que supuestamente están viniendo, para que derrame bien. Que derrame bien. Pero es a largo plazo. Sí, es una gran pregunta.
Ahí,
hay dos años que... Sí, gran pregunta.
Hay que remarla. Seguir remándola. Acaba de salir la noticia, estoy leyendo Infobae.
Mirá, las bandas.
Claro, que el central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero y se van a actualizar por inflación. ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, a ver, acá es un capítulo del libro que se llama Tipo de cambio real, el maldito centro del asunto. En finanzas, el tipo de cambio real, si Argentina está barata o cara en dólares,
claro,
es el santo centro del asunto. 1470, 1480 es un tipo de cambio que parece algo barato en términos históricos, por eso hay tanto turismo al exterior, ¿no? Pero que si efectivamente hay una entrada enorme de dólares por el campo, el precio de la soja, Vaca Muerta, los proyectos minería, el RIGI y demás, no te queda tan caro, porque entran dólares, eso incrementa las arcas de Banco Central y hace que Argentina pueda crecer con este tipo de cambio. Es una gran pregunta. ¿Qué te está diciendo el Banco Central con eso? Te dice, no se atrasa más en términos cambiarios. Yo creo que antes del acuerdo con el FMI y antes de la elección, que lo habían pisado en 1.200 el dólar, con unas tasas de real, con unas tasas de interés altísimas, ¿se acuerdan?
Sí.
Fue un error, creo que lo aprendieron, porque eso sí es recontra anticonsumo, un tipo de cambio tan bajo y una tasa de interés tan alta, con las empresas que se endeudan para apalancar sus negocios y demás, asesinás la economía real. Yo creo que eso lo aprendieron, creo que la elección del 7 de septiembre, la de Buenos Aires, les dio un aviso, por acá no es. Entonces te dicen, ok, te dicen, de acá se va a mover al ritmo de la inflación. ¿Y qué pasa? A su vez están apostando a que la inflación se quede en torno al 2, como mucho al 2. Y ahí lo va llevando, ¿no? Es una pregunta abierta si Argentina va a conseguir crecer y regenerar empleo y que todas las capas de la economía que se resintieron con este modelo recuperen con este tipo de cambio. Una pregunta abierta, pero si sale todo bien, debería. Tiene que salir todo bien. El mundo es otro estallín de polvorín.
Claro.
Vos ves el mundo, lo que pasa en el mundo. El otro día hablé con un economista y estábamos hablando de cuál era la capacidad hotelera en Mar del Plata, el fin de largo, cuánto se ocupó. Y decíamos, y mientras vos ves esta noticia, Francia estaba movilizando tropas. Y vos decís, che, ¿no será que tenemos que levantar un poco la mirada del ombligo? Porque el mundo no es que tampoco es una panacea.
No, claro que no. Pero es cierto lo que decís. Uno termina circunscribiendo su vida al dinero muchas veces, ¿no? Y a la felicidad. Y hoy le decía yo el fin de semana a mi hijo, mirá, te puede sonar utópico, pero yo en una época ganaba muchísimo más dinero, pero también vivía esclavo, inclusive sábado y domingo, del trabajo, un workaholic, ¿no? Y hoy gano menos dinero, tengo paz interior y manejo mis tiempos. Y entonces en ese equilibrio me quiero quedar.
Es muy bueno lo que decís. Yo coincido plenamente que la verdadera felicidad no viene por tu cuenta bancaria, de lo que dice Sisi Ravi Shankar, que es el fundador del arte de vivir y yo soy devoto. Dice, el dinero tiene que estar en tu bolsillo pero no en tu cabeza. Mm. Bueno, hay que conseguir ese equilibrio, ¿no?
Ni más ni menos.
Entonces, todo el dinero, entendido como un flujo de energía, como un medio de poder y de libertad para apalancarte y tener más tiempo para vos, para tus cosas que te gustan, para fluir, me parece que es un concepto sano. Pero hay que internalizarlo, porque a veces uno se pone ambicioso o usa la plata como símbolo de estatus o esto de agarrar plata por las dudas, por si pasa algo, y no son lugares saludables. Hay que buscar un lugar interno saludable al cual darle el dinero en tu propia vida, ¿viste?
Gracias por visitarnos, Ezequiel.
Gracias a ustedes por la invitación.
Ezequiel Starobinski, autor de Fluí con el dinero. Gracias.